decisiones conjuntas todos aquellos que quieran ser parte de esta coalición nacional.
Mientras tanto, los representantes del partido oficialista han manifestado que gozan de la simpatía de la mayoría de la ciudadanía y advierten que ganarán las elecciones del año 2021. Desde Managua, Donaldo Hernández, de La Voz de América.
Asistencia técnica de Raúl Tapanés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro programa de Arcoíris. Gracias por su sintonía. Esta y todas las semanas aquí por Radio Martí. Comenzamos el show de hoy con una entrevista que grabé ayer con la periodista independiente, activista política Ileana Hernández, quien fue detenida la semana pasada en La Habana, y es el primer contacto que hemos tenido con ella en Radio Martí. Así que quiero pasar esa entrevista y después continuamos con el programa, pero comenzamos con Ileana Hernández en una entrevista grabada ayer desde La Habana. Ileana, cuéntanos los acontecimientos de la semana pasada y todo lo que ha sucedido, transcurrido esta semana.
Hola, Cardona, y a todos los oyentes. Bueno, desde el miércoles pasado, ahora mismo no recuerdo la fecha, pero el miércoles pasado, este que pasó, no, el anterior, tuve un allanamiento en mi casa. O sea, entraron con una supuesta orden de registro y se llevaron varios artículos. La orden decía que venían a por artículos de dudosa procedencia. Una orden que, por cierto, yo la vi un poco incompleta, no me dejaron que la viera bien, no me dejaban que me acercara a ver bien la supuesta orden de registro, y se llevaron mi ordenador, el ordenador de mi mamá, dos ordenadores de mi mamá. Uno está roto, pero el otro está en inglés, y por eso ella no lo usaba, lo tenía ahí los dos guardados. O sea, tres ordenadores, el mío y los dos de mi mamá. Mi teléfono, mi iPhone 7 Plus, dos antenas viejas que estaban ahí, con una se veía una televisión y la otra estaba ahí guardada llena de polvo porque no se usaba. Una memoria flash de 16 gigas, un disco duro externo, mi disco duro externo, que además está roto, se rompió, no tenía acceso a la información que tiene dentro, porque lo mandé a ver si se tenía algún arreglo o algo, y no tenía ningún arreglo, y lo tenía ahí por, yo qué sé, lo dejé ahí, ¿sabes? Que bueno, menos mal que lo dejé ahí, porque a lo mejor se hubiesen llevado otra cosa y no el disco duro externo. Y mi trípode, un trípode que me regaló una amiga mía. Ah, también documentos míos sobre la denuncia que yo les hago a ellos, mis documentos donde yo lo entrego y ellos me dan copia de esos documentos. Pero gracias a Dios, estos documentos, pero yo tengo fotocopia de todos esos documentos y lo puedo recuperar. Sé que no me lo van a devolver. Pero bueno, ahí vamos. Y nada, me hicieron ese registro, me llevaron detenida para allá arriba para la estación de policía y me hicieron una acusación de receptación, donde yo tenía que llevar el lunes pasado, tenía que llevar la documentación de que esos equipos eran míos, pero claro, ellos me piden la propiedad. Yo llevé las documentaciones que tengo porque son equipos que son sustraídos en el exterior, o sea, son comprados en el exterior, no son comprados aquí en Cuba, pasaron todos por la aduana. Pero ¿qué pasa? Que aquí a mí la aduana jamás me ha pedido ni me ha dado ningún documento del trípode ni de las cosas que yo he entrado al país. Imagínate que me den un documento de que yo entré el disco duro externo, por ejemplo. Son cosas absurdas, ¿no? Yo entrego esta documentación que garantizan que esos artículos son míos, que son comprados en el exterior, y no me lo aceptan porque dicen ellos que eso no es propiedad. Ellos saben perfectamente que en ningún país del mundo, excepto en Cuba, te dan propiedad de ninguna cosa que tú compres. Simplemente te dan una factura
y ya, o el recibo.
Y ya está, o sea, el recibo. Bueno, pues a mí me exigen de estos productos, que de estos artículos míos, la propiedad. Les explico ya por segunda vez, que le expliqué al teniente coronel Noa, de que por segunda vez a él, y lo tengo en mi declaración del lunes, que ninguno de esos artículos son comprados aquí en Cuba, ni regalados aquí en Cuba, excepto la memoria de 16 gigas que me regaló Mara, que además la trajo en su viaje a Miami, que hizo en el mes de octubre y noviembre. Es lo único que me regalaron. Me regalaron dentro de Cuba, porque lo demás ha sido en el exterior.
Ileana, el nombre del teniente coronel Noa, ¿lo sabes? Más
no,
que el apellido.
No lo sé. Lo conozco como teniente coronel Noa. Pero bueno, ese es el señor que me está atendiendo ahora después que yo fui a la Fiscalía Municipal. Porque los que están detrás de todo esto, como todos sabemos, son el señor Armando, que yo no sé si es mayor o teniente coronel o general, yo no sé qué cosa es dentro de la fuerza represiva de la seguridad del Estado, el mayor Alejandro, el tal Alexander, que es el último represor que han enviado ahora, el que me está, uno de los últimos represores, y también estaba la teniente coronel Kenia.
¿A qué tú atribuyes esta nueva ola de, bueno, esta respuesta del gobierno cubano, esta actuación del gobierno cubano?
Sí, yo lo atribuyo a clandestinos, porque hoy mismo me acabo de enterar que ha venido una vecina a contarme que ella venía con una amiga y le preguntó la amiga al policía que qué estaban buscando y el policía le dijo pintura roja. Hoy mismo me enteré de eso.
Entonces ellos quieren establecer un vínculo entre tú, entre ti y el movimiento clandestino.
Eso parece, porque yo me enteré hoy de eso. Supuestamente vienen a por la receptación, me acusan de receptación. Y están, yo supongo que estarán buscando algo así. Por suerte, yo no tengo, ni siquiera, ¿sabes? Me he enviado mensajes de Facebook ni de ninguna vía con el grupo clandestino. Yo estoy en la misma situación de todo el mundo. Lo sigo en la página, lo sigo en Twitter para tener información de las cosas que están haciendo. Pero no he hablado absolutamente con ninguno de los miembros de clandestino, porque como mismo se dice, son clandestinos, y no sé absolutamente nada. O sea que si la intención de ellos es vincularme con estos grupos, están bastante equivocados. Yo no soy clandestina, yo soy a cara descubierta.
Te quería preguntar, Ileana, tal vez tenga algo que ver con tu vínculo con la familia Urquiola, que también ha sido acusada de múltiples supuestos delitos.
Sí, tiene que ver con todo, con mi vínculo con la familia Urquiola, con mi oposición, con mi trabajo en Cibercuba, con lo que está generando en la sociedad que una persona se siente y diga y exprese lo que siente y lo diga sin miedo a pesar de todas las represalias.
Dirías,
tiene que ver con todo.
Un nuevo año, entramos en el año 2020, pero la situación igual para los activistas y los periodistas independientes, dirías tú.
No, la situación es peor, Carmona. Mira, ahora mismo yo estoy, empecé el año, o sea, con un allanamiento, una acusación. Yo estoy ahora mismo bajo fianza y con amenaza de dejar de hacer contrarrevolución, que yo es la única que escojo entre las tres amenazas, porque yo no hago contrarrevolución, yo hago revolución. O sea, yo hace mucho tiempo dejé de hacer contrarrevolución. Irme del país definitivamente o ir presa.
Esas son las alternativas.
Esas son las alternativas. Pero bueno, yo escojo esa, la primera, la dejar de hacer contrarrevolución, porque yo desde hace muchos años dejé de hacer contrarrevolución. Yo estoy haciendo revolución.
Ileana, cuando tú le comentas esto, porque tú nos has dicho en otras entrevistas que tú precisamente les contestas y les presentas esta misma cosa que tú me estás diciendo y tú no estás diciendo por el aire, tú se los dices a ellos. ¿Cuál es la reacción de estos señores, policías y militares?
Se alteran muchísimo. No, realmente los policías no se meten en esto. Quienes son
seguridad del Estado.
Son los represores, los de la seguridad del Estado. Los policías son un vehículo que usan, incluso déjame decirte que en muchas ocasiones en contra de la voluntad de los policías, se le nota en la cara, se le nota en los gestos que están incómodos haciendo lo que están haciendo.
Tus vecinos, Ileana. ¿Tus vecinos? ¿Ha habido una reacción?
Mi vecino. vecinos me apoyan muchísimo. De hecho, déjame, hoy mismo lo que te contaba, que una de las vecinas vino a contarme eso. Ese día por la tarde vinieron unos cuantos vecinos a darme el apoyo. Todos los días pasan, me preguntan cómo va todo. La verdad es que de eso no me puedo quejar, Carmona. De eso no me puedo quejar.
Pues, Ileana, mantente en contacto con nosotros. Nosotros vamos a mantenernos, obviamente, en contacto contigo. Me preocupa mucho la situación tuya desde que recibí la noticia la semana pasada. Y nos mantenemos en contacto y esperemos que todo camine bien. Yo sé que tienes tu cita. Y en esta cita próxima que tienes mañana, ¿qué se espera en esa cita, Ileana?
Bueno, no sé lo que se espera en esa cita realmente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque, vamos a ver, a mí me están peloteando como suelen hacer ellos. O sea, vamos a ver qué es lo que pasa en esa cita.
¿Ha habido algún tipo de amenaza?
Sí, las amenazas de siempre. O sea, vas a ir presa y las amenazas de siempre. Ah, que le dicen que ahora van a por mi familia. Que ya, y que lo mío, lo de ellos conmigo ya es personal.
¿Ha habido algún contacto con tu familia? ¿Por parte de las autoridades?
Ahora mismo no, me amenazaron con la cuenta de mi madre, con la cuenta bancaria, amenazaron con eso. Vamos a ver qué es lo que, con hacer una auditoría, que la hagan. Ese dinero de mi mamá es legal, que hagan la auditoría que tengan que hacer.
Pues estaremos en contacto, Ileana. Gracias por estar con nosotros y le vamos a dar seguimiento a esta historia. Y ahí tienen el testimonio de Ileana Hernández, a la quien le grabé la entrevista esta semana aquí por Radio Martí. Fue el primer contacto que tuvimos con ella después de haber sido detenida la semana pasada en Cuba. Y vemos cómo continúa la represión. Vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros aquí en Arcoíris. Se incorpora ahora al programa desde Holanda nuestro amigo periodista independiente y fundador del proyecto Babel, Víctor Dueñas. Víctor, ¿cómo estás?
Con frío.
me imagino.
Bueno, un saludo para ti, un saludo para ese hermoso equipo de producción de radio y televisión Martí, también a esos hermosos colegas, y por supuesto
no tan hermoso Víctor.
Oye, sí,
no digas
no, la hermosura inflando. Es cuestión de perspectiva,
le estás inflando el ego. Aquí tengo a DJ Mikey Vázquez en los controles y a Berta Rabal, mi productora. No tanto halago, por favor.
Y bueno, por supuesto para todos esos cubanos que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio Martí en toda la isla.
Que para eso estamos aquí, ¿no? Para eso son los que estamos aquí. Tuve una entrevista que pasé ahora al comienzo del programa con Ileana Hernández, una de las periodistas independientes dentro de Cuba, que la semana pasada fue detenida. Y en la entrevista ella me comenta que hay un gran pánico ahora por las autoridades por clandestino. Esta es el tema
sí,
del día.
El pánico
día.
No solamente en Cuba, ¿eh? El pánico no solamente en Cuba, y bueno, después te diré un poco más.
Dime, no, por eso te pregunto. Vamos a conversar
no,
de
no, clandestino. Casualmente estaba ahora aprovechando que recién llego del trabajo, estaba buscando en Google a ver si hay alguna información en inglés sobre clandestino, si algún medio había reproducido la información en inglés, porque precisamente las autoridades de este país me están preguntando sobre clandestino, porque ya al parecer a través de la embajada del Reino de los Países Bajos, y una nota aclaratoria, ya no se puede llamar Holanda ya, Holanda no existe, bueno, de hecho nunca existió, Holanda era dos provincias, pero bueno, eso es un dato curioso y hay que comenzarlo a llamar según la nueva legislación acá como Países Bajos. Pues las autoridades de Países Bajos están muy interesadas en el tema de clandestino, entonces me han pedido cierto tipo de información, a ver qué más se conocía, algo más sobre clandestino. Que la preocupación no solamente Cuba, ¿eh?
Otros ya vemos que en Países Bajos, ya en Holanda, están preocupados también, o por lo menos ya se están enterando de lo que sucede con clandestino. El testimonio de ella fue que a una vecina también le hicieron preguntas y entraron a su casa buscando pintura, etcétera, etcétera. Así que obviamente esto es algo que está ganando fama dentro de Cuba y preocupando a las autoridades. Y veremos a ver, ¿no? Es un grupo que... Es un grupo que se llamó Clandestino, obviamente nadie sabe quiénes son, por ende el nombre, que tiñeron de rojo, con pintura roja, a varios bustos de Martí en Cuba y han lanzado mensajes contra el gobernante Miguel Díaz Canel. Así que estaremos al tanto de si hay otras manifestaciones, otras cosas a través de este grupo de Clandestino, que se llama Clandestino. Veremos a ver qué más nos enteramos, pero aparentemente las autoridades de seguridad de Estado en Cuba están muy preocupadas por este tema. Pero antes de clandestino ya incrementaba la represión de nuevo. Ya vemos otra ola más de represión a todo nivel. ¿A qué tú le acreditas esto, Víctor? ¿Por qué en un momento donde Cuba está tan necesitado de aliados en el exterior y recaen en una ola represiva? ¿Por qué tú crees que sucede esto?
Mira, la represión no es nueva, eso es conocido. Ahora, el auge de esta represión es no solo con el tema clandestino. Ya yo te dije una vez que podemos estar a favor o no de las acciones de clandestinos, eso no es lo importante, de si la figura de Martí, etcétera, y toda esa serie de consecuencias, por supuesto, pero hay algo importante en esto. Recordemos que las acciones de clandestino o las acciones de clandestinaje que se vieron o que conocemos que vienen desde el movimiento 26 de julio, de alguna forma fue algo que logró de alguna forma el triunfo revolucionario. Es decir, las acciones como este grupo, además, viéndolo un poco, mira, a través de la plataforma que nosotros tenemos acá, New Generation, desde los Países Bajos, hemos estado reproduciendo relacionado con este tema de clandestino, otros ejemplos como el movimiento Opor en Serbia, como también el movimiento Solidaridad en Polonia, también con respecto a la Primavera de Praga, etcétera. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en el caso del movimiento Opor en Serbia, ellos actúan de una forma parecida, no precisamente con los símbolos de serbios, pero sí contra el régimen comunista en Serbia de Milosevic. Y entonces hay un paralelismo, es decir, este tipo de lucha, este tipo de confrontación sin dar la cara, y mucha gente se dice, bueno, si son tan valientes, ¿por qué no dan la cara? Es decir, no tiene sentido dar la cara, no tiene sentido ahora yo pararme y pintar un mural, poner abajo Fidel y grabarme. para que al doblar de la esquina ya yo esté detenido.
Correcto.
Es decir, no tiene ningún sentido eso. Entonces, este tipo de acciones ha cautivado incluso muchos jóvenes. Muchos jóvenes hoy estamos viendo en las redes sociales que están haciendo acciones parecidas y no sabemos si pertenecen o no al grupo de clandestinos. Es decir, al grupo original de clandestinos. Sin embargo, hay otros jóvenes que están tomando acciones, replicando las acciones de clandestinos. Entonces, esto es algo por lo cual el régimen... Y hemos visto algo interesante, y es que todos los medios de prensa, todos, habidos y por haber, bueno, medios de prensa, no me gusta llamarlo medios de prensa, pero bueno, todos estos sitios del gobierno,
oficiales,
los periódicos...
Oficialistas.
Sí, ajá. Todos estos medios, incluso también voceros del Estado, desde fiscales, desde ministros, etcétera. Hoy estaba viendo el tuit de un ministro, creo que es el ministro, un ministro de esto, no sé bien, es que tenemos una cantidad de ministros que no hacen nada, pero bueno, un ministro de esto que también estaba diciéndole a clandestino que lo estaba esperando al lado de un busto en un parque. Hoy de nuevo, ya hace un tiempo atrás, él también salió con una historia de esta, es decir, de estos ministros guapos, etcétera. Entonces, eso nunca se había visto, esa reacción así de que el gobierno responda. Es porque los tiene preocupados. Incluso hemos visto los actos de repudio frente a estatua de Martí, actos de repudio como frente a Bohemia, por allá por Santiago de Cuba también. Entonces, hay que ver cómo los tienen. Entonces, por supuesto, la represión aumenta porque ellos no saben. Intentaron jugar la misma jugada que hicieron con José Daniel Ferrer con el tema este del material y que habían tomado a alguien preso. La misma historia, se replica la misma historia de José Daniel Ferrer. Claro, no estoy comparando porque también salió también por estos medios o estos voceros del Estado diciendo, primeramente decía que la Cuba decía quien estaba detrás de clandestino, luego decían ahora que es un Paco. Es decir, ellos tienen un revoltillo armado que no saben nada, y sacaron de que dos personas habían sido arrestadas supuestamente como miembros de clandestino poquito rato salió y lo desmintió. Es decir, ya sus técnicas
qué lamentable, los pobres dos infelices que detuvieron, que quién sabe qué estaban haciendo, si algo, de pronto fueron detenidos y ustedes son clandestinos.
Sí, a lo mejor esas dos personas tenían una cubeta de sangre de cerdo, a lo mejor era para brujería, y ya dijeron que eso lo estaban usando para pintar un busto de Martí. Sí, porque hay que recordar que en las primeras acciones sí era con sangre de cerdo, o parecía sangre de cerdo. Entonces, hay que tener cuidado para todas esas personas que practican religiones y que guardan sangre para sus cultos y cosas. Tengan cuidado, no vayan a ver cara también, sean culpables de clandestino. Entonces, yo creo, a ver, es que en Cuba es de lo real a lo maravilloso. Yo pienso que ya hoy, hasta yo creo que se va a prohibir pintar de rojo las casas, que eso fue muy común en un tiempo, pintar de rojo las casas, la fachada. Yo creo que hasta la pintura roja se va a tildar de imperialista.
Wow.
Sí.
Que además es el color, primero es uno de los colores del 26 de julio y segundo es el color comunista.
Sí, y también es el color del Partido Demócrata, el Partido Republicano. Entonces, no vayan a decir ahora que también eso es de Trump. Entonces, sí, wow. Porque es que de ahí se puede estar a cualquier cosa y suena gracioso. Y suena porque cuando tú escuchas los argumentos que ellos te dan, y cuidado que no te salgan con estas cosas que acabo de decir, es que con ellos se puede esperar cualquier cosa. Pero yo los tiene preocupados y por supuesto la represión va a aumentar porque cuando tú no sabes, es como, yo te lo decía una vez, que es como un niño dando perreta. Y te lo conté en una historia que me pasó a mí cuando yo era pequeño con el lío del tren. Que yo quería que mi mamá me comprara el tren y mi mamá no me lo podía comprar y yo empecé a dar perreta. Así mismo está haciendo hoy el régimen, no sabe por dónde le vienen los golpes, porque le está viniendo por todos lados. Es decir, ya no es la contrarrevolución interna pagada por la CIA y el imperialismo, ya eso no. Porque sí, a ver, la contrarrevolución, como ellos le llaman, sigue actuando. Pero ya hoy hay una sociedad civil que ha dicho, mira, nosotros no somos ni contrarrevolucionarios ni nos paga Marco Rubio. Uh-huh. Nosotros simplemente somos cubanos y queremos el cambio. y no estamos identificados con nada ni nadie, estamos identificados con nosotros mismos y queremos el cambio. Nuestra lucha es contra ti, contra el régimen, y eso los ha puesto a ellos a pensar, los ha puesto a ellos, bueno, pensar no, a accionar, a reaccionar. Mejor dicho, antiguamente, y esto a mí me gusta mucho ver un poco el pasado, estudiar un poco el pasado.
Así aprendemos, no repetir, supuestamente no repetir. Los mismos errores.
Y aquellos que, bueno, aquellos que llevan muchos años en esta lucha, que incluso se han desgastado, han visto como antiguamente el régimen de alguna forma iba a la vanguardia. Es decir, antes que sucedieran las acciones ya el régimen actuaba. Y eso lo vemos una razón, es decir, un argumento principal para esta afirmación. Lo vemos en el Código Penal con la ley de peligrosidad predelictiva. Es decir, ellos muchas veces iban antes de que sucediera la acción, pero ya hoy es imposible. Están quemando a gente en todas partes. Lo estamos viendo, incluso páginas creadas, nuevas, creadas en las redes sociales, páginas que son gestionadas desde Francia, desde España, desde Uruguay, que apoyan el régimen cubano y supuestamente se identifican como cubanos, y eso yo lo pongo en duda, porque hoy hemos visto, he visto cómo en estos debates dentro de las plataformas informativas del régimen, los que defienden la revolución son extranjeros, son personas que son mexicanos, son uruguayos, son chilenos, argentinos, pero ninguno cubano. Entonces, claro. Es decir, ya ellos no cuentan ni siquiera, bueno, nunca han contado con el apoyo. Bueno, sí, en un momento sí, en ese principio donde las personas sí creyeron en la revolución y pensaron que ese era el sueño, etcétera, y luego la revolución se convirtió en pesadilla. Pero bueno, hoy ellos están actuando porque, sinceramente, cuando tú ves las acciones que están, o la respuesta que está haciendo el régimen, es una respuesta que es impensada. Es decir, ellos no están pensando, ellos simplemente están actuando como roboses, y estamos viendo la represión, están culpando a cualquiera. Ya hoy ni siquiera hemos visto con lo del tema LGBT, ya que el programa es un programa que, bueno, toca la realidad de la comunidad LGBT. Vimos cómo, por el simple hecho de que una comunidad, y incluso en muchos de los materiales que salieron, habían personas que participaron en la marcha y decía: nosotros no estamos en contra de nada, estamos a favor de nuestros derechos. Es decir, no somos la típica oposición que estamos protestando en contra del régimen. No, estamos defendiendo nuestros derechos como comunidad. Y podemos estar a favor o en contra de eso, pero sin embargo el gobierno los tildó de mercenarios, de pagados por el imperialismo, de matanza, que yo no sé todavía a estas alturas, yo no sé de dónde ellos sacan de eso de matanza, no sé, a lo mejor en matanza hay una oficina de la CIA. Sí, ¿no?
Algo subversivo está pasando en Matanza, chicos.
Sí, únicamente que los cocodrilos se estén levantando en las piernas.
Algo. Yo te digo, sí. Es interesante lo que dice Víctor, porque fíjate, Human Rights Watch, que es una organización que vigila por los derechos humanos mundialmente, y tiende o ha tendido a vigilar mucho por los derechos LGBTI alrededor del mundo. Por ejemplo, en 2018 ellos citan a Cuba sin ninguna violación hacia los derechos LGBTI. Sin embargo, el reporte del año pasado fue horrible para Cuba, porque ya empezaron a citar, por ejemplo, citaron la marcha del 11 de mayo, citaron que suspendieron la propuesta para la ley para el matrimonio igualitario, citaron otras cosas también, mostrando que la comunidad LGBTI que Cuba en sí no era este paraíso que tal vez algunas agencias de viaje y publicitarias pintaron para el mundo LGBTI. Y de pronto se ve como la comunidad LGBTI, que es lo que en realidad me agrada ver, que la comunidad LGBTI se una y se une al cubano de a pie y a muchos otros sectores de la sociedad cubana como una voz más, pero una voz muy importante en lo que es el reclamo por los derechos en Cuba. Más allá de tema político, de qué sistema se debe establecer en Cuba, si este o el otro o aquel, por el reclamo por los derechos humanos, que es lo más básico y simple que existe. Y que la comunidad LGBT tome la batuta en esto y tome una posición de liderazgo, yo creo que es interesante
especialmente dado que sabemos que Cuba ha sido y venimos de un legado del machismo, de donde la homofobia no solamente existe y existe, y ha existido, pero ha prosperado en muchos casos. Yo creo que es una cosa, un cambio dinámico en todo esto de pedir por derechos humanos en Cuba. Me encanta cómo la comunidad LGBTI ha tomado liderazgo en esto.
Sí, sí, mira.
Como cubanos, además, y como seres humanos, no solamente exigiendo por derechos LGBTI, pero por derechos básicos. Y yo creo que de pronto la perspectiva de muchas personas hacia la comunidad también cambia, ¿no? Y se dan cuenta que la comunidad en realidad nunca ha estado exigiendo nada especial, ningún trato especial, sino trato equitativo a lo que se le da a todo el mundo. Y en este caso, mejor trato del que están recibiendo todo el mundo en Cuba.
Sí, exacto. Mira, yo hace un tiempo tuve una discusión precisamente con un comunista catalán.
Qué raro, un comunista catalán.
No me parece muy raro que digamos, pero bueno, eso es otro tema. Pero casualmente ellos tienen es como un grupo, no precisamente como un partido, aunque sí hay un partido comunista catalán, pero ellos tienen un grupo de esto muy de izquierda, muy de, incluso preparan jóvenes, etcétera, que parecen tropas de élite, y eso es curioso y preocupante. Sobre todo lo último, preocupante.
Sí, me parece la juventud hitleriana esa.
Sí, con entrenamiento militar y todo, algo muy muy curioso. Pero yo estaba debatiendo con él y le decía, pero venga, ¿ustedes en qué planeta viven? ¿Ustedes todavía quieren construir el socialismo? Entonces les puse los ejemplos de Cuba y Venezuela. Y ellos me responden algo que precisamente lo había escuchado decir a Bernie Sanders, ya que estamos en proceso electoral norteamericano, de que bueno, que cada vez que se habla de socialismo, ellos no miran el ejemplo de Cuba y Venezuela. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿qué ejemplo ustedes miran? Porque, bueno, vamos a poner el ejemplo de la Unión Soviética, con millones de muertos. O vamos a poner el ejemplo de la hambruna ucraniana, cuando la Unión Soviética mandó a matar a tantos ucranianos que eso era imposible. O vamos a poner el ejemplo del gran salto adelante de Mao Zedong con aquella masacre en China. Es decir, ¿qué ejemplo me vas a poner tú de socialismo próspero? Y me dice, no, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Bueno, ya eso es una estupidez de Rafael, porque precisamente la base económica importante y por lo cual ellos han avanzado tanto, que son uno de los primeros países, incluso por delante de los Estados Unidos, en desarrollo económico, etcétera, etcétera, es porque tiene empresa privada, porque permite el libre mercado. Así, a diferencia de otros países del mundo, tiene un gran gasto público en ayudas sociales, etcétera, etcétera. Incluso la mendicidad y todas esas cosas están prohibidas por ley, etcétera, etcétera. Y bueno, entramos en ese debate y ellos me dicen, nosotros no apoyamos la Revolución Cubana y consideramos a Fidel Castro como un dictador. Eso me pareció curioso. Y vuelvo y vuelvo de nuevo a lo que te dije en un principio, en los ejemplos de, y en este caso el ejemplo de Hungría, creo que fue, en aquel entonces Yugoslavia. Yo creo que fue Yugoslavia cuando la invasión, fue la invasión húngara, creo que fue, de los tanques soviéticos, como la socialdemocracia en el mundo occidental, en los países democráticos, que lo vimos como por ejemplo en Inglaterra, se separaron y marcaron distancia y tildaron a ese comunismo que ellos querían construir, valga la aclaración, se separaron de ese idealismo soviético porque estaban viendo de que ese comunismo se mantenía a través de los tanques. Entonces, claro, con Cuba está pasando igual y con la dictadura de Venezuela está pasando igual. Hoy esos gobiernos democráticos o aquellas personas que tienen esa ilusión de construir el socialismo, porque bueno, para los que nos escuchan en Cuba, el socialismo siempre funciona, pero en el futuro. Es decir, claro, vamos a construirlo y ahora sí va a funcionar.
Pero vamos a seguir construyendo porque hay que perfeccionar.
Sí, 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 sí. Sí, yo a veces los comparo con el tema de, y me perdonen los cristianos, yo soy cristiano, pero bueno, con la construcción del reino de los cielos en la tierra. Uh-huh. Sí, eso es muy bonito, pero va a ser allá cuando venga Cristo. Uh-huh. Entonces, el socialismo también va a funcionar, en este caso, cuando lo construyan ustedes. En un futuro, todo es futurista, en el pasado no sirvió, en el presente es una basura, pero en el futuro va a servir. Es incluso inconsistencia lógica. Inconsistencia lógica, porque si algo es como, yo creo que lo Ariel Ruiz Urquiola, no me dejará mentir como científico, si tú pruebas algo y no funciona y lo sigues probando y no funciona, oye, señal de que estás haciendo algo mal, o es que lo que tú quieres lograr no funciona.
Estamos en contacto con la familia Urquiola, y próximamente, en las próximas semanas, vamos a tenerlos a él y a la hermana en show como invitados, como los hemos tenido en el pasado. Una familia ahí en la cual el gobierno cubano ha chocado y no la ha ido bien, en realidad, no la ha ido bien con la familia Urquiola al gobierno cubano. Y estas en un momento, como comenzamos, ¿no? Un momento donde el gobierno desesperadamente busca ayuda económica, busca alguna posibilidad para mejorar la economía del país y el bienestar del cubano, ciudadano cubano, están inmiscuidos en estas actividades de violación burdas, ¿no? De cosas, de atropellos burdos, como tú mencionaste, que llevan 60 años haciendo, 60 años y más, esto no es nuevo. Pero uno pensaría, óyeme, ¿en qué momento alguien no dice, chico, tenemos que enfocarnos en mejorar el país, en mejorar la situación de todo? No. Al contrario, seguimos en la misma, seguimos en restringir a las personas, los derechos de las personas, seguimos, no entiendo, es que para mí es incomprensible. Y para concluir el tema este de clandestino, que comenzamos conversando sobre esto y surge el tema de los dos arrestados, esta semana, y estoy citando a 14:30, esta semana la Comisión Internacional Justicia Cuba calificó de arbitrario los arrestos, por supuesto, a las personas arrestadas, y quería dar los nombres de estos muchachos que fueron... Panther Rodríguez, de 44 años, y Joel Prieto, de 29 años. Las autoridades anunciaron el 8 de enero que estos fueron los dos detenidos y los acusaron de ser parte del movimiento este clandestino, que, como mencionamos, habían derramado sangre sobre bustos de Martí. El 1 de enero fue que sucedió esto. Y bueno, eso causó una gran sensación, como mencionamos, dentro de Cuba, pero quería concluir ese pensamiento y dar en la nota esta de que Justicia Cuba ya lo declara como una cosa arbitraria, una cosa tonta. Uh-huh. El hecho que las detenciones fueron arbitrarias, donde se ha violado el debido proceso legal y se reprime la expresión, nos confirma que en Cuba nada ha cambiado. El régimen castrista sigue siendo una dictadura, manifestó René Bolio, el presidente de la comisión. Y de eso estábamos hablando, ¿no? Que nada cambia. Y para mí es una cosa también la presión que va incrementando dentro del país, Víctor. Yo creo que es una presión política, económica, que en realidad yo no le veo el futuro muy, muy brillante para el gobierno cubano.
No,
tal vez somos unos soñadores ilusos, pero es que yo lo repito todos los días. Yo sé que todo el mundo está agotado, ¿no? Y están cansados y ya uno dice, bueno, pero Cuba, ¿para cuándo, no? ¿Cuándo será el momento de Cuba? Pero es que la historia no cree en nada de eso. No le interesa si tú estás agobiado, cansado, o yo, o quien sea. La historia simplemente sucede. Y los hechos y la realidad es la realidad. Cuba está en una situación económica y política dramáticamente mal.
Uh-huh. Así mismo. Y lo más importante es que ya hoy aquellos aliados históricos ya como que se lo siguen apoyando, como yo te decía, como Europa, porque, y voy a usar un término vulgar, y es que ya Europa metió la pata hasta Hong en Cuba.
Sí.
Entonces ya ellos, bueno, hoy tienen mucho miedo. No es que tengan miedo, sino que no saben cómo sacarla. ¿Ve? Porque como ellos le dicen hoy a todos sus empresarios que fueron muy muy ventajistas, no sé si esa palabra existe, a la hora de que, bueno, Estados Unidos no tiene penetración en Cuba, y si no tiene presencia en Cuba, bueno, pues vamos a aprovechar nosotros los recursos naturales, y no precisamente petróleo, porque no hay, y no precisamente los típicos recursos, sino en este caso el recurso del turismo, que a través de la hermosura de los paisajes cubanos, o los que quedan todavía de paisajes cubanos, las playas, etcétera, etcétera. Y bueno, Europa como ventajista ha usado eso. ¿Y cómo ellos le explican ahora a sus empresas, a sus empresarios, de que salgan de Cuba? ¿Cómo ellos se los explican? Y también ellos tienen miedo de que, bueno, si se da un cambio, ellos tienen miedo de que puedan permitir, por ejemplo, de que los ciudadanos cubanos que viven en los Estados Unidos puedan empezar las querellas, como ya comenzó con la ley de Bolton.
Sí,
entonces
el título 3 de la Helms-Burton, sí.
Exacto, entonces ellos ven más que perder con una Cuba democrática que con una Cuba en dictadura. Entonces, también lo otro es el salario que le pagan a los trabajadores cubanos, que es un salario mínimo, y eso va en contraposición de las leyes europeas y contra la Organización Mundial del Trabajo, la OIT. Entonces, ellos tienen ese dilema, y a ellos les conviene mantener esa dictadura, pero ya no es tan así, porque ya no pueden tapar eso con un dedo. Es decir, hemos visto cómo recientemente el Parlamento Europeo, y hablo de Europa porque es la experiencia mía, es donde vivo, el Parlamento Europeo hizo una serie de declaraciones con respecto a Cuba, con respecto al régimen cubano, sin embargo, y dejó ahí entrever de que podía poner en peligro el acuerdo de diálogo político y cooperación, y han pasado 2 meses y no se ha hablado más del tema. Es decir, ellos están tanteando en cómo hacerlo. Es decir, ya esa dictadura no tiene ese apoyo que podía tener en aquellos soñadores de otros tiempos. Simplemente se basa en grupos violentos de izquierda, y no por el hecho de que sea de izquierda, porque pues hay personas que son de izquierda, pero como ya te dije, como este ejemplo de catalanes comunistas, y no apoyan esa dictadura. Bueno, muy bien por ello. Pero solamente cuenta con apoyo de grupos violentos en la región, sobre todo en la región, y bueno, y ahora quizás podamos ver un nuevo fortalecimiento de amistad entre Cuba y el gobierno español, con esta ahora el gobierno Frankenstein que surgió en España. Puede ser, pero ya ese apoyo monolítico de muchos gobiernos, incluso gobiernos democráticos del mundo, ya no es tan así.
¿Cómo ves los retos? ¿Cuáles son los retos para la sociedad civil, la oposición dentro de Cuba, tanto en términos generales como específicamente para la comunidad LGBTI en Cuba? ¿Cuáles serían los retos y las metas para el 2020?
Mira,
obviamente la meta de todo cubano es la libertad de Cuba. Punto.
Por supuesto. Eso está más que claro. Yo creo que los retos vienen para dos grupos de cubanos diferentes. O los voy a dividir así, es decir, el cubano que vive dentro de la isla y el cubano que está afuera. Voy a empezar por el cubano que está afuera. En primer lugar, hay cubanos en todo el mundo, hasta en Israel, que Israel no tiene una embajada en Cuba. Hasta en Israel hay cubanos. Entonces, si cada cubano levanta su voz, fíjate que no estamos hablando de grupos. No, si cada cubano levanta su voz, pero no la típica voz levantada frente a embajadas cubanas, frente a consulados cubanos, no. Yo creo que ya el tiempo de protestas en la embajada, yo creo que ya pasó. Claro, se puede seguir usando como modo simbólico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que vale hoy más que nada comenzar a presionar a los gobiernos de cada uno de esos países. Donde viva un cubano, comenzar a presionar, comenzar a presentarle directamente documentaciones, y es posible en los gobiernos democráticos, y tú no me dejarás mentir, en los gobiernos democráticos cualquier ciudadano tiene acceso al gobierno, es decir, a tocar las puertas del gobierno.
Tú lo has hecho muy efectivamente en los Países Bajos, tú y otros cubanos allá, al igual que cubanos en España, al igual que cubanos a través del mundo, en los Estados Unidos, por supuesto. Todo el mundo tiene derecho y tiene acceso en los países democráticos, por supuesto.
Exactamente, ya sea a través de los representantes, ya sea a través de las salas de prensa.
a través de cualquier vía, a vivir por haber, y si se logra.
Eso sí, eso sí, toma esfuerzo y dedicación. Exacto. Y vaya, tampoco
es fácil. Y encabronamiento a veces.
Sí, también. Sí, eso también, y mucho de eso.
Sí, sobre todo. Y también empezar a tomar lugares públicos. Fíjate que no tiene que ser protesta. Puede ser, por ejemplo, buros de información sobre Cuba. Mira tú, algo tan sencillo, sentarte ahí con una sombrillita un fin de semana en un parque central a la salida de un metro con un panfleto, como hacen los testigos de Jehová, como hacen los cristianos. Mira, aquí hay información sobre Cuba, coge. Si lo quieres botar en la otra esquina, eso es problema tuyo. Pero yo te lo di, y al menos tú vas a leer.
Sí.
¿Ves?
Sí.
Eso es una vía. Ahora, ¿qué debe hacer los cubanos dentro de la isla y usando un poco sobre las técnicas no violentas de Jim Char, creo que se llama así? Yo sí. Creo que es una pronunciación equivocada, pero bueno. Él hablaba algo de los pilares que sostienen una dictadura. Y en este caso, uno de esos pilares es el apoyo internacional. ¿Qué puede hacer también la sociedad civil? Lo vi el otro día que precisamente la embajadora del Reino de los Países Bajos posteó en Twitter una foto con miembros de la comunidad LGBT, donde entre ellos también, y medios de prensa, entre ellos estaba esta chica de 14 y medio que cada rato está en el programa, ahora no me acuerdo su nombre, con Luz Escobar, precisamente, que Luz me va a matar, porque no me acordaba su nombre. Y esas acciones son buenas, son positivas, pero que no solo se limita al tema LGBT. Eso es tenerlo claro. Los otros grupos, los grupos animalistas, toquen la puerta de las embajadas, tóquenla, piden hablar con los consejeros de las embajadas, piden hablar con los embajadores. Las embajadas están abiertas para eso y están interesadas en escucharlo. Es decir, que no solo escuchen a los cubanos que están en sus países, sino también que los escuchen a los cubanos dentro de Cuba, ya sean los grupos animalistas, ya sean los grupos de protección ambiental, ya sean los grupos LGBT. Tóquenle la puerta para que no sea solamente esos temas. Los grupos de oposición también tocan la puerta, calmados, educadamente. Dígale, mira, hola, soy fulano de tal, ciudadano cubano, o miembro de tal grupo, X o más Y grupo, y aquí yo le traigo sobre las violaciones de derechos humanos. Me gustaría hablar con usted sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. Háganlo. Si van 20 de diferentes personas a todas las embajadas que hay, olvídense que ellos sí los van a recibir, y es una forma de romper esa presión. Romper esa presión. Lo otro también que sería bueno, los cubanos que viven en el extranjero, comenzar a escribir directamente a los directivos, o yo no sé cómo se le llama, de las empresas que tienen negocios en Cuba.
Claro.
Eso sería fundamental. ¿Quieres hacer protesta? Frente a Meliá, frente a Iberostar, frente a las sucursales de determinados bancos, que eso también es importante. Determinados bancos. Eso es una forma también de romper con las columnas que fortalecen esa dictadura.
Y alertar a estas corporaciones que están que los cubanos están al tanto de lo que está sucediendo y que los cubanos
y que no lo van a permitir
libre,
más.
Correcto, que los cubanos en el mundo libre no tienen una alta opinión de corporaciones que hacen negocios con el régimen que oprime al cubano en la isla.
Exactamente, y si se forma un grupo de 7 cubanos, no voy a poner una cifra muy alta, 7 cubanos frente al hotel Meliá en la ciudad de Ámsterdam, no sé si habrá algún Meliá en la ciudad de Ámsterdam, pero una suposición, 7 cubanos, los 300 turistas o los 4.000 turistas que van a estar ahí, que van a entrar y salir por la puerta principal, y vean eso, van a decir, ay, ¿por qué esta gente protesta? Y se va, y van a venir y van a preguntar.
Tú eres
y
muy joven.
Y hay algunos que sí van a tener conciencia. Y van a decir, no, entonces yo no voy a pagar más un hotel Meliá, porque ese dinero va a ir a soportar a una dictadura.
Mira, tú eres muy joven, pero eres también muy conocedor de la historia y el movimiento en contra del apartheid en Sudáfrica. Cuando yo era más joven, fíjate, Víctor, como
más joven, valga la aclaración.
Estaba yo en la universidad, comenzaba el movimiento anti-apartheid y en mi universidad protestaron, y por supuesto que yo protesté también. Y fui parte de la protesta, pero se convirtió una cosa popular, a voz popular, y que ya todo el mundo sabía que en Sudáfrica prevalecía un sistema donde había prejuicio hacia las personas de la raza negra. Y ya eso fue, ya la gente tomaron conciencia y ya la presión sobre el gobierno surafricano se convirtió insostenible para ellos, ¿no?
Y sí, eso hasta la reina Isabel, cuando visitó Sudáfrica, tuvo que reunirse con las comunidades negras.
Oye, los artistas, este tema que ahora tan popular está con los artistas y lo que dicen y lo que no hacen. Y, bueno,
sobre todo lo que no hacen.
Bueno, yo me acuerdo, el otro día en una conversación yo mencioné, yo me recuerdo muy bien la crítica hacia Frank Sinatra, hacia Sammy Davis, artistas que, y Sammy Davis, que era afroamericano además, que se les importaron un bledo el movimiento en contra del apartheid y fueron a tocar en Johannesburg. Bueno, eso, la repercusión de eso fue que hubieron muchas protestas y personas que alzaron las voces en contra de esos artistas, exigiéndole más y pidiéndole la razón por la cual fueron a tocar a Johannesburg. Claro, la razón eran millones de dólares que le habían ofrecido, pero quedaron mal, ¿no? Quedaron mal. Y yo creo que ya con Cuba ya es hora que esa sea la perspectiva y, o la prisma por la cual la gente vea la problemática cubana, ¿no?
Sí, más que nada es un respeto a los cubanos.
Es un respeto. Mira, hay casos, el caso tuyo y el caso mío, hay casos alrededor del mundo que tal vez tú y yo no sabemos toda la información sobre el tema, pero sabemos que el tema, no hay nada bueno ahí. Y sabemos, ¿tú sabes qué? Yo no me voy a meter en eso porque hay algo alrededor de eso que no me parece bien. Tal vez no sabemos todos los detalles, pero sabemos suficiente para decirnos, ¿sabes qué? Yo no me voy a no voy a visitar ese país, o no me interesa, no quiero contribuir con esa causa porque está inmiscuida con esa otra causa o ese país. Y es crear esa conciencia, ¿no?, sobre Cuba.
Exactamente. Mira, hay algo fundamental. En una democracia siempre se ha dicho que en una democracia existen tres poderes. Yo digo que no. En una democracia existen cuatro poderes.
Cuatro, sí.
Hay un cuarto poder que no se explota, que no se usa, y es la opinión pública, ya sea a través de los medios de comunicación, que a veces es muy difícil acceder, a veces es muy difícil acceder porque los medios de comunicación hoy en día, en este mundo globalizado, casi siempre publican cosas que sean de interés de la audiencia y no por interés de lo que quieras contar. Eso es un problema y hay que reconocerlo. Eso sucede en el mundo entero. Y no es que esté mal ni que esté bien, sino que yo como consumidor tengo derecho a consumir lo que yo quiera. Entonces, el punto es, bueno, si se logra cambiar la opinión pública, y la opinión pública no tiene que ser necesariamente ir a un diario, no es pararse frente a CNN y que diga CNN, por poner un ejemplo, que es la televisora más internacional que existe, que incluso aquí se ve. Pero bueno, no es pararse frente a CNN y decir, mira, yo quiero que ustedes saquen esta noticia. No, es que el simple hecho de pararse en lugares públicos, tú estás haciendo que 20 personas de 100, 20 personas que lean o que escuchen lo que tú le tienes que decir, ya estás cambiando la opinión de 20 personas sobre un tema específico. Y esas 20 personas van a replicar tu mensaje.
Correcto.
Eso es una cuestión de estrategia.
Pero además, Víctor, y se nos agota el tiempo, nos queda como un minuto y medio, pero las redes sociales, chicos, que es accesible a casi todo el mundo. Por las redes sociales, ya no tenemos simplemente que depender de los medios de comunicación tradicionales, sino tenemos redes sociales. Vamos a tomar las redes sociales.
Por ejemplo, en el caso de Europa es muy común Instagram y Twitter. Facebook no es muy común. Oye, etiqueta a personalidades, etiqueta a periodistas, etiqueta a representantes del gobierno, etiqueta a esas personas para que salga y para que esas personas lo vean.
Te digo, la influencia de las redes sociales, y es un tema para un show en el próximo, el futuro muy cercano.
Y ahí sí quiero estar.
La influencia de las redes sociales, el viraje que se ha dado, el acceso a la información en Cuba, es tremendo, y vemos los efectos aquí en Radio y TV Martí, los vemos de primera mano todos los días, porque nos comunicamos con Cuba todos los días. Ha
sido impactante. Que las noticias hoy salen primero en las redes sociales y luego los medios las replican.
Correctamente, y en Cuba ellos pueden interferir con el Internet, porque en Cuba no hay Internet, hay intranet. pero sí no pueden con las redes sociales. Es un arma esencial para la sociedad civil en Cuba, informarse. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Como siempre, un abrazo, hermano, allá en los Países Bajos.
Gracias, fíjate, gracias a ti.
No, Holanda, no, allá nos instruiste, ya nos enseñaste. En los Países Bajos, gracias a ti, amigo, y a ustedes, los oyentes, gracias por estar con nosotros. Hablamos con ustedes la semana que viene.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.